Lo que uno lee. Güem es un caudillo americano, dice. La cultura porteño-céntrica logró convencer a la mayoría de los argentinos que la libertad y la independencia en nuestro territorio nacieron en Buenos Aires y en mayo de 1810. No deja de tener validez el reclamo de autoría, pero también es cierto que los sueños de la República de Libertad y de Independencia, la primera junta criolla, incluso en estas tierras, no fueron solo potestad de esta ciudad aldea portuaria, atestada de sacerdotes, ocultadores, comerciantes rapaces, contrabandistas nocturnos y pensadores liberales. No, la patria fue parida otro día, curiosamente, otro 25 de mayo, pero de 1809, exactamente un año antes, y en el otro rincón del territorio, allí en Chuquisaca, en el Alto Perú, en el corazón de América Andina, entre esa gente de rostros cobrizos, de caminar cansino y tonada cadenciosa. Qué lindo, qué linda introducción. Tenemos al autor de esta introducción, que es Alejandro Tarruela, que está en línea, que es el autor de un libro que se llama Güemes, el héroe postergado. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Marcela? ¿Me puedes subir un poquitito el retorno?
Sí, a ver si nos escuchás mejor ahora. ¿Me escuchás mejor?
A ver, sí.
¿Ahora me escuchás mejor?
Exactamente, ahí está. Muy bien, sí.
Qué lindo libro que te escribiste, por decirlo de alguna manera. Qué lindo libro. Realmente.
Bueno, me alegro. La verdad que fue un trabajo arduo ahí porque habían hecho está en la colección Los Caudillos que dirige Hernán Brienza, ¿no?
Sí.
Y entonces la verdad que me resultó muy interesante porque yo tenía una visión, ¿no cierto?, así en el tiempo de Güemes y por otra parte, como he tenido como periodista la suerte de haber andado por todo el país, hay en la cultura popular un peso de Güemes enorme, como pasa con algunos, con otros hombres de esa época, como el caso, bueno, San Martín, Belgrano, sí. Dorrego, sí. Rosas.
Sí. Bernardo de Monteagudo, Castelli, son figuras que se están recuperando ahora, ¿no?
Muchas de ellas, claro, a través de la, digamos, de una reparación histórica, e incluso mucho también, ¿sabes qué? El tema de las mujeres, es
sí,
decir,
Machaca,
Juana Azurduy,
¿sí?
Macacha Güemes.
Macacha, me salió Macacha.
Remedios del Valle.
Sí, Juana Azurduy.
Juana Azurduy,
sí,
exacto.
Sí,
entonces,
sí.
Y bueno, Juana Manuela Gorriti,
sí.
La sobrina Güemes en la literatura,
sí,
¿no?
Sí.
Que es, la literatura argentina está prácticamente basada en muchas crónicas de la época, pero en la literatura específicamente, yo creo que ella es una de las iniciadoras, ¿no? Muchas veces dicen, no, la primera novela es Mármol, La Malia. No, Juana Manuela,
sí.
50 años, 60 años antes, estaba ya, digamos, en las lides de la literatura, en Buenos Aires, en Salta, en Lima, en La Paz, es
sí.
decir. Y esto tiene que ver un poco también con el fenómeno de Güemes, ¿no?
Sí, claramente.
Que es recuperarlo, que es un poco lo que yo traté, porque Güemes está en la historia ninguneado, no,
sí,
no desplazado.
¿Pero por qué se ninguneó a Güemes? ¿Porque era un hombre
bueno,
que tenía poder?
Que
¿por qué?
El tema principal de todo esto tiene que ver con el lugar de Buenos Aires y la fuerte influencia británica, que no quería territorios grandes, sino quería balcanizar, hacer 40 países si fuera posible lo que han hecho.
Bueno, de hecho lo hicieron, ¿no? Bastante con Latinoamérica.
Claro, o sea, no pudieron hacerlo más de lo que querían, pero Salta tenía ese papel, o sea, lo que tenía que hacerse con el territorio argentino en esos años fue partirlo, o sea, había un proyecto que era ponerlo abajo del desaguadero, sur de Salta y sobre Santiago del Estero, y dejarlo hacia abajo para este territorio y lo de arriba que lo agarre quien quisiera. Y Güemes lucha en contra de eso con San Martín, porque la idea, y lo que niega la historia mitrista, es que en realidad Güemes fue parte central de la estrategia de San Martín de llegar a Lima. San Martín
claro,
iba a llegar por
claro,
el Pacífico.
Sí.
Y Güemes iba a llegar por el Alto Perú,
sí.
que es lo que se trunca con la muerte de Güemes.
Sí.
Entonces, ese es el corazón del conflicto, y por el cual Buenos Aires incluso no le reconoce en las luchas contra las invasiones inglesas.
Sí.
En la primera invasión inglesa, Güemes toma el buque artillado Justine inglés, que estaba ahí donde es ahora la torre, ahora el monumento a Malvinas, que era la torre de los ingleses. Los ingleses no en vano ponen la torre de los ingleses ahí, que Güemes lo había tomado a caballo, que era uno de los casos únicos en el mundo. Eso fue el 12 de agosto de 1806, cuando se produce la Reconquista.
Sí.
Entonces, en ese momento Güemes toma, y el episodio de Güemes sale en todos los diarios del mundo, porque los ingleses hacían las invasiones y llevaban periodistas. Uh-huh. Entonces, sí, en las memorias de Alexander Gillespie, sobre lo ocurrido, que era un soldado que vino en esa... En ese intento británico, recoge ese episodio y tiene difusión a nivel mundial. Entonces había que bajarle el tono, y ese episodio no es tomado. Por ejemplo, los libros que edita la ciudad de Buenos Aires sobre las invasiones inglesas, ni figura ese hecho.
Ah, mirá.
Hay dos o tres tomos que están editados por los organismos históricos de la ciudad de Buenos Aires, sí. Y ni figura Martín Güemes con el episodio ese, que es fundamental, es prácticamente una de las últimas batallas de la Reconquista. Entonces, así se va haciendo toda esa historia. Él tiene un incidente con Castelli muy triste, porque en la batalla de Suipacha, que es en noviembre de 1810, la gana Güemes, y Castelli va al norte desde Buenos Aires, lo echa del ejército a Güemes, y se adjudica él mismo la batalla cuando él estaba a 200 kilómetros del lugar de los hechos. Entonces ahí hay un quiebre, que es Buenos Aires, la mirada de Castelli, como los otros, era desde Buenos Aires.
Entonces, pero la junta de Buenos Aires, la primera junta, ¿no? Todo lo que conforma Moreno, Saavedra, ¿tienen algún tipo de relación en esa primera instancia del 25 de mayo de 1810 y este...?
Sí. Por supuesto, claro, en eso sí, por supuesto. Y después ahí comienzan las diferencias con las provincias, ¿no?
Claro.
Cosa de recortar y de tener una visión diferente de las provincias. Entonces Güemes cae en esa volteada. El que lo recupera a Güemes es San Martín luego. Ajá. San Martín y Belgrano lo recuperan. Lo reincorpora San Martín y dice, no, un militar... Mitre cuenta, dice que era un militar indisciplinado, que no tenía formación, lo trata medio como un bruto, y que era el guardián de fronteras. Las fronteras no existían en ese momento, de manera que no era guardián de nada.
Claro.
Hacía la estrategia con San Martín de llegar a Lima, ese es el papel de él. Entonces, frente a eso, formación militar, desde los 14 años estuvo en las academias militares, formado con una formación muy sólida, Y era un conductor político militar con un conocimiento de las técnicas militares absoluto. O sea, era un hombre que tuvo que actuar en la quebrada, en el valle, en ríos, en montes. Ajá. En situaciones muy dispares, que yo explico en un capítulo del libro el territorio en el que se movía, porque si no era imposible de ver cómo, digamos, llegó a crear una que era la autonomía táctica de sus ejércitos. Uh-huh.
Pero él no practicaba en ese terreno la guerra de guerrillas, que siempre se habló claramente de ese accionar, que a los españoles les ocasionó mucho problema. Si bien habían tenido ellos en 1808 ciertas guerras de guerrilla en el territorio español, pero no estaban muy acostumbrados a eso.
Estaban, pero lo que pasa es que esas tácticas se aprenden en la escuela militar y después se aplican, se ensayan y se aplican. Güemes aplicó esas tácticas también, pero no era la única, porque también ha tenido batallas enfrentamientos a nivel de ejército muy fuertes, y en las cuales rindió, obviamente, con la fuerza, con la capacidad que tenía él para hacer para trabajar en ese tipo de
enfrentamientos, ¿no? Decime, ¿cómo surge la relación? Viste que la vez pasada lo que se hablaba era por qué Güemes estaba con Juana Azurduy en el billete, etcétera, etcétera, se trató de buscar todo tipo de explicación. ¿Cómo surge la relación entre ellos?
Había un vínculo, porque ella estaba en lo que es hoy el territorio boliviano, cuando matan a su marido. Que es un líder, ella va a Salta y la refugia Güemes.
Sí.
Es decir, y queda con él hasta su muerte, ¿no es cierto? Después ya vuelve a lo que es ahora el territorio de Bolivia, donde incluso tiene años después tiene un encuentro con Bolívar, que la va a conocer personalmente, ¿no? Estuvo en esa etapa con él, y Güemes le dio un lugar a las mujeres muy importante. Recordemos que Macacha fue co-gobernadora con él, o sea, cuando él estaba en batalla, la gobernación de Salta, la gobernación la manejaba Macacha.
Sí.
Entonces, ese era el vínculo fuerte que
tenían
entre
ellos. Sí, claro, fue como una especie de protector de Juana Azurduy en su momento, porque Juana estaba perseguida.
Exactamente, sí, cuando ella
en
estaba en una
momento.
Situación
claro.
Muy, muy difícil, ¿no?
Sí, 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 claramente. Decime, esa imagen que tenemos de Güemes, ¿es una imagen real? Porque viste que se habla de que hay muchas imágenes que no se sabe y se han creado en base a, porque no han quedado cuadros, porque pertenecían a clases donde no se realizaban cuadros, o porque en verdad no había ningún pintor que hubiese pasado. ¿Esa imagen que tenemos de Güemes es real?
Es de un cuadro, porque en ese tiempo recordemos que todavía los daguerrotipos son no, de
claro.
1850 aproximadamente.
Sí, es un cuadro, es una imagen de un cuadro.
Claro, exactamente, tomada de ahí, que es una de las imágenes más difundidas de él, ¿no? Que imagínate, era un hombre de 36 años, era muy joven cuando murió.
Sí.
Y ahí, bueno, yo te decía el tema de las mujeres, es decir, las mujeres fueron la inteligencia de Güemes también.
Sí.
O sea, toda la inteligencia que los españoles, como el general García Camba y otros, destacaban que no podían dar con ellas, ¿viste? Se movían con una habilidad enorme y estuvieron siempre ahí muy, muy vinculadas a la tarea, así como Macacha tiene un papel fundamental en el acuerdo con Rondó de principios de 1816, que es fundamental para llegar al Congreso de Tucumán, ¿no? Entonces, ese papel de las mujeres es un antecedente muy importante en la historia argentina, y esto en virtud de lo que era un conductor político-militar, porque eso era lo que era Güemes, ¿no?
Sí, claro, claro. En su territorio él experimentó mucha resistencia también.
Sí, por supuesto. Pero esa resistencia es, digamos, lo que se dice por el tema de los impuestos, estaban en una situación de guerra, tenían que recuperar la... digamos, que sostener el territorio. Y él lo que hace primero, crea un fuero gaucho, que lo toma de Belgrano, eso, que es el que los soldados que están en su ejército no tienen que pagar arriendo y una serie de impuestos que eran los comunes a todos los mortales en la época,
sí,
¿no?
Sí.
Y luego están los impuestos a los sectores más poderosos. A los sectores poderosos no eran todos en contra, como dicen, no, había muchos, el caso de los Gorriti es un caso concreto, los Burela también, que ellos aportaban a la causa sin moverse, sin que les moviera un pelo, ¿no? Y eran de los sectores altos también. Entonces, las reacciones venían de algunos sectores, por supuesto, que son los que van a conspirar contra él, posteriormente, pero no era una cosa que dijeras, no, era unido todos los sectores altos, no, había muchos que estaban con él y estaban en la lucha y aportaban como cualquier hijo de vecino.
Mucho se habla sobre la muerte de Güemes, ¿fue abandonado ahí en Chamical?
No, lo que fue una traición, ¿no es cierto? Hay una traición que le hacen, que eso es lo que quiebra la estrategia de San Martín, ¿no?
Uh-huh.
No, hay una traición, bueno, un balazo que lo afectó mucho y estuvo convaleciente hasta que muere el 17 de junio de 1821.
Uh-huh.
Ese es el drama, ¿no es cierto?, que se vivió en esos años, en esos años que fue para San Martín, fue tremendo porque el retiro de San Martín de la lucha se debe a que había perdido el sector que para él era, digamos, la mitad de su poderío era ese, era Güemes. Entonces,
sí, claro.
al morir Güemes y no haber alguien que lo sustituya, se quiebra la estrategia de él de tener esa fuerza con la que iba a llegar a Lima y con la que iba a continuar la lucha junto a Bolívar.
Decime, y hay una versión histórica de que vos decís, bueno, el poder de las mujeres dentro del entorno de Güemes. Hay otros que dicen era un tipo muy mujeriego y justamente su muerte se produce en una reyerta con un feroz marido que lo encuentra con su mujer.
No, eso es un invento. Bueno, es un invento,
claro.
como los que hace Mitre al decir que que era indisciplinado. No, no, eso es una historia. Las historias que se crean,
para derrotar, vos sabés que yo lo pensaba los otros días, porque alguien me decía, bueno, pero por eso lo tendrías que contar, me dice, porque es interesante. Le digo, ¿sabés qué pasa? Que hay mucha historia construida para derrotar a los verdaderos personajes que deberíamos admirar, ¿no? Y es verdad que esto lo ha hecho la historia en la Argentina, y es muy pesado eso.
Es exactamente, jugar con eso. Mismo hay una historia anterior, que cuando Belgrano ahí comete el error de sacarlo un tiempo del ejército, después se reivindican y sí, tiene una relación muy fuerte los dos, ¿no?, de lucha común, sí, cuando San Martín los reúne. También en ese momento, y se hablaba de que él había tenido una relación con una mujer separada de un oficial de Santiago del Estero del ejército, sí. Y entonces la historia dice que eso impide su casamiento, y su casamiento es muy posterior, u otra relación que tuvo en Salta es muy posterior a ese hecho, o sea que se juntan hechos deliberadamente para bajarle el
claro, la cotización.
No sé cómo ha sido. Su vida privada realmente no es...
No, claramente, no, pero te lo pregunto porque también es bajarle la cotización en el sentido de decir, bueno, pero murió, pero mira cómo murió, ¿me entendés?
Claro, o sea, no. El relato, hay un relato de Juana Manuela justamente en relación a la muerte de Güemes, que es muy interesante, además una escritora notable, ¿no? Sí. Y ella hace una recomposición de ese momento, lo que significó, y además, bueno, él muere rodeado por el pueblo, llorado, y
claro,
y es por eso mismo el recuerdo, que además vos fíjate qué cosa curiosa, y vos que tenés muchos años en todo esto, fíjate en la cultura popular, ¿no es cierto? O sea, lo que fue Cafrune en su momento,
sí,
Mercedes
claro,
Sosa.
Claro. Sí.
Cantando, sí. Y el papel que ha tenido toda esa cultura popular en el sostén de la figura de Güemes. Recuerdo cuando, bueno, Hernán Figueroa Reyes en su momento,
sí, totalmente,
un artista de enorme difusión, al igual que Cafrune, ¿no es cierto?
Sí,
uno
sí, sí, sí.
Todavía va, en las provincias se sigue emitiendo esas enormes creaciones. Hay un disco completo que hizo Jaime Dávalos con poemas y música suya, que es una maravilla, que incluso hay uno de los temas que habla de Macacha, ¿no?
Sí.
Y eso ha permitido que en la cultura popular esos nombres permanezcan, ¿no? Estén vivos, con una visión que dista mucho de todas estas cosas que nosotros recordamos cuando se trata de bajarle los...
Sí, la cotización, si tenía
la cotización,
finita,
si exacto.
Sí, claro, sí. Pero bueno, se ha hecho mucho y se ha trabajado mucho sobre esa idea, lamentablemente, en la historia argentina.
Exacto, sí, eso, bueno, sobre todo, esa historia la construyó Mitre, cierto modo,
sí.
El Manco Paz en sus memorias. Y otros historiadores.
Pero de ellos no hablan.
No cuentan, sí, bueno.
No hablan de cuando se cayó de caballo el Manco Paz.
Claro, exactamente, o de Mitre en Curupaití cuando manda a los soldados,
sí,
a meterse,
claro,
en los pantanos, y
sí,
teniendo una fuerza superior a los paraguayos en ese lugar, tiene una derrota feroz porque no sabe manejar los pantanos. Güemes sí lo sabía manejar, y en Suipacha gana esa batalla porque va a uno de los bordes del río San Juan de Dios y le dice a los soldados, acá no, porque se iban a hundir los caballos, dejemos que vayan los españoles ahí. Y los españoles que venían de pelear con Napoleón no conocían el río San Juan de Dios y se meten en esos barriales,
sí,
y pierden la batalla, que es la primera batalla de la patria, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Alejandro, el libro se llama Güemes...
Güemes, el héroe postergado.
Bueno, le decimos a la gente, ¿qué editorial es?
Es Marea, que es una editorial nacional,
sí,
y la colección está dirigida por Hernán Brienza.
Sí.
Y
¿qué están haciendo? ¿Caudillos? Porque también le sacaron, quisieron sacar cotización diciendo que no era caudillo, pero bueno, pero se llama Los Caudillos.
No, en ese tiempo se les llamó caudillo, y recordemos que Jaureche decía que el caudillo era el sindicato del pobre, ¿no?
Sí.
Que eran verdaderos dirigentes político-militares porque conocían la política, conocían la milicia. Bueno, tenemos el caso del Chacho, que era
claro,
general del Ejército,
sí,
Nacional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Felipe Varela, tipos realmente que muy, muy leídos, ¿no? Como se decía antes. gente de mucha formación, de una consistencia singular en su visión de la historia. Entonces, los pueblos los tomaban como líderes porque realmente tenían un peso concreto en la vida cotidiana de sus espacios, ¿no? Sí. Así como Güemes, que era gobernador desde Salta, gobernaba de Salta hasta Antofagasta, en momentos en que el país tenía salida al Pacífico también.
Claro. ¿Sabés qué? Y esto ya para cerrar, no me acuerdo, le quiero contar a la gente que también está en ebook, porque bueno, es una posibilidad conseguir el libro.
Exacto,
en
sí.
Yo lo compré en ebook. ¿Sabés qué? Lo que te iba a decir, vos decías que los británicos solían traer periodistas para que relataran cómo habían sido las batallas, las conquistas, iban siempre. Bueno, Urquiza también lo hacía. La gran pelea que tuvo Urquiza con Sarmiento fue justamente que Sarmiento esperaba que le diera algún mando dentro del ejército grande y lo puso como director del diario cuando venían para acá.
Exacto,
para Buenos Aires.
Sí. Alguien lo llamaba el folletinero, ¿no?
Sí, se enojó feo, así que bueno.
Sí, claro. Sí. Hacía las crónicas de lo que sucedía, pero no estaba, él quería ser un general.
Sí, totalmente. Es muy linda esa página de la historia. Te mando un beso grande. Gracias por estar en el programa.
No, por favor, Marcela, gracias a vos y un saludo a la gente de la FM Cielo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, ahí estábamos hablando de este héroe postergado, porque...